aguante, Charo Cerruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
En la columna del MDF, cumpliendo con esas máximas del peronismo, ¿no? Que dice, con el dirigente a la cabeza o con la cabeza del dirigente. Bueno, la columna del MDF, como lo viene haciendo hace 2 años, va a estar al frente su gobernador, Axel Kicillof.
Esta ley es una ley para el despido, digamos, ¿no? Para la... Esto se llama reconversión,
que
no es otra cosa que el ajuste
privado. Y la inflación pasada 2 meses anteriores, en enero, va a ser la de noviembre, que fue 2,5. Entonces, la banda superior va a ir aproximadamente a 1.630, 1.640.
Síntesis del mediodía.
A la hora 13, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra despejado con una temperatura de 29 grados y 41% de humedad.
En contra de la reforma laboral, marchan las centrales obreras a Plaza de Mayo junto a organizaciones sociales. Mientras el proyecto se debate en comisiones del Senado, participan de la movilización la CGT, las 2CTA y decenas de agrupaciones políticas con apoyo del gobierno bonaerense. Se espera que el acto central comience a las 15. La protesta afecta las clases en las escuelas de la provincia porque adhieren trabajadores auxiliares y gremios docentes. Desde La Plata movilizan desde esta mañana en forma masiva hacia la capital federal representantes de diferentes sindicatos y de organizaciones políticas y sociales.
En tanto, Kicillof encabezará la columna del movimiento Derecho al Futuro esta tarde en Plaza de Mayo. Por esta emisora, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, aseguró que, a diferencia de la Nación, en 2024 la provincia no despidió trabajadores.
Estamos cerrando el año y el gobierno nacional se jacta de despedir miles y miles de trabajadores. Bueno, en la provincia de Buenos Aires no se despidió un solo trabajador ni una sola trabajadora.
¿Van hoy a la marcha, ministro?
En la columna del MDF, cumpliendo con esas máximas del peronismo, ¿no? Que dice, con el dirigente a la cabeza o con la cabeza del dirigente. Bueno, la columna del MDF, como lo viene haciendo hace 2 años, va a estar al frente su gobernador, Axel Kicillof.
La reforma laboral propuesta por el gobierno nacional es una ley para el despido. Así lo dijo en diálogo con Radio Provincia el referente social Emilio Pérsico.
Ellos saben que tienen poco tiempo, así que están tratando de hacer el mayor daño que pueden hacer con este tiempo. Entonces ya están sacando leyes que son barbaridades. Pero bueno, esta ley es una ley para el despido, digamos, ¿no? Para la... esto se llama reconversión, que no es otra cosa que el ajuste privado, para que las empresas... hacer lo menos posible en esta reconversión, pobrecito, es un ajuste de las empresas, ¿no? Nada más que eso. El objetivo central de la ley es despedir casi gratis.
El gobierno ratificó la vigencia del protocolo antipiquete ante la marcha de esta tarde. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que la regla es permitir expresiones públicas mientras sean pacíficas y que ante este episodio de violencia intervendrá las fuerzas de seguridad. De todas formas, desde Casa Rosada minimizaron el alcance de la protesta contra la reforma laboral en Plaza de Mayo.
La UTA amenaza con otro paro de colectivos en el AMBA, reclama el pago del aguinaldo para los choferes y no descarta iniciar hoy mismo una medida de fuerza. El gremio informó que adhiere a la marcha de esta tarde a Plaza de Mayo, con lo que las frecuencias serán más espaciadas.
Recordemos que el gobierno de Milei obtuvo la media sanción del presupuesto 2026. En horas de la madrugada, el proyecto en diputados tuvo 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Sin embargo, la Libertad Avanza no pudo derogar la ley de discapacidad ni el financiamiento universitario. La iniciativa será tratada la semana que viene en el Senado.
Habrá esta tarde otro paro de los controladores aéreos. En la medida gremial contra los despidos y por mejoras laborales comenzará a las 16, se extenderá hasta las 19 y afectará solo a vuelos nacionales.
Y a su vez el gobierno los denunció penalmente. La presentación de la empresa argentina de navegación aérea tuvo lugar luego de las protestas que ayer afectaron vuelos en todo el país.
Un economista asegura que en enero el dólar pasará los 1.600 pesos. Por Radio Provincia, Mariano Kostelboim aseguró que el ajuste de la moneda norteamericana, según la inflación desde enero, profundizará el ajuste sobre la población.
Y a partir del 1 de enero se empieza a mover en función de la inflación pasada 2 meses anteriores. Y la inflación pasada 2 meses anteriores en enero va a ser la de noviembre, que fue 2,5. Entonces, la banda superior va a ir aproximadamente a 1630, 1640 a lo largo del mes. No creo que el tipo de cambio no se mueva a ese nivel, porque desde el punto de vista político tienen que aprovechar la lejanía con las próximas elecciones. Por supuesto, el aumento del tipo de cambio después implica también una aceleración inflacionaria.
Autorizaron a Cristina Kirchner a salir a la terraza de su edificio mientras cumple prisión domiciliaria. El juez Gorini habilitó que solo se traslade a ese lugar durante 2 horas por día. El magistrado también dispuso que la expresidente siga monitoreada con una tobillera electrónica.
Kicillof recibió a empresarios pymes. Fue esta mañana en el Salón Dorado de la Gobernación, donde participaron representantes de pequeñas y medianas empresas de distintos sectores.
Milei viaja el sábado a Brasil para la cumbre del Mercosur. Según se adelantó, el presidente argentino pedirá un bloque más abierto, mientras la firma del acuerdo con Europa sigue en suspenso por diferencias entre los gobiernos de ese continente.
Internacionales.
Lula vetará la ley del Congreso que rebajaba la pena a Jair Bolsonaro por el intento de golpe. La norma, que también disponía la libertad de 100 presos por la sonada militar, no será promulgada por el mandatario. Rusia alertó del potencial peligro del aumento de la tensión en torno a Venezuela por los últimos ataques del ejército estadounidense en aguas del Mar Caribe.
Deportes.
Estudiantes entrenó esta mañana en el country de cara al partido del sábado por el trofeo de campeones contra Platense, y Domínguez define los reemplazantes de Palacios y Arzamendía. A las 14 arranca el último día de venta de entradas a través de Deportic para el partido en San Nicolás.
El pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada indica parcialmente nublado para la tarde y noche. Para mañana viernes algo nublado con mínima de 20 y máxima de 29 grados, y el sábado tormentas durante la mañana, luego nublado, mínima 21, máxima 27 grados.
En este momento el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 29 grados y la humedad del 41%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Llegó la hora de la pitada inicial.
De la pitada inicial.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Cómo les va?
¡Hola, Fena!
¡Hola!
¿Cómo andan?
¿Qué olor a fin de año que hay? ¿No sienten que hay como olor a fin de año? Bueno, debe ser por la temperatura alta.
Debe ser eso.
Alta.
No, y que en la calle ya hay un poquito de menos de gente.
¿Hay menos gente?
Un poquito.
Hay como, bueno, clima navideño. Bueno, no en todos lados, por supuesto. Hay mucha gente que está movilizando en un día muy importante de movilización en la República Argentina, Plaza de Mayo, con esta convocatoria que hace la CGT, y que por supuesto tiene mucha gente marchando bajo el calor dando también su punto de vista. Así que, bueno, no en todos lados, pero en la ciudad de La Plata hay como un clima de fin de año, por lo menos para mí, lo noto. Menos gente, vos decís menos gente.
Un poquito. Bueno. ¿Dónde estacionan? Porque he visto mucha
¿Mucha multa? ¿Mucha multa?
Sí, de hecho, ayer caí en una. Por un
¿En
par
serio?
De, le prometo que por un par de centímetros. La cebrita, 10 centímetros.
Vos decís que era para bar. Era para analizar.
Era para bar. Saqué foto porque, por supuesto, me van a decir, marche presta.
Pero tocaste.
Mínimamente. La colita del auto.
Está bravo. Hace calor.
No hay lugar para estacionar. No hay estacionamiento público. No hay estacionamiento privado posible. A ver.
¿Dónde dejás el auto para venir a trabajar?
No hay bicicenda para venir en bicicleta.
Está complicado.
O sea, simplifíquenlo un poco, muchachos.
Hay mucho clima. Además, por supuesto, se viene... ¿El último gran partido de la temporada es el del sábado? ¿No hay otra cosa después? No. O sea, el último partido, final.
Descansa el 2025 para el fútbol.
Bueno, o sea que el sábado juega la gran final, el trofeo de campeones en mujeres y en varones.
Sí,
digo
exactamente,
bien.
El fin de semana.
Y se termina.
En el femenino, News y Belgrano, dos equipos del interior, el que gane o las que ganen van a jugar la Copa Libertadores el año que viene y se juega en Argentina.
Algo de esto decía ayer Verón, porque hubo muchas repercusiones de la nota que dio con la gente de ESPN.
Al mediodía.
Cuando él decía, nosotros, por estudiantes, vamos a jugar otra final el sábado. Los jugadores el 21 van a estar liberados y el 2 vuelven a entrenar porque el 23 tenemos que volver a jugar el campeonato y meternos en modo Copa Libertadores.
Es un disparate.
Entonces decía Verón, ¿a ustedes les parece que esto es serio para la organización de los calendarios, de los planteles, de los cuerpos técnicos? Los cuerpos técnicos, por ejemplo, Estudiantes tiene a Domínguez.
Planifica antes, no cuando llegan los jugadores.
Domínguez. Si Domínguez tiene decidido, por ejemplo, irse. Vamos a poner que él tiene decidido irse después del sábado. ¿Qué hace o cómo hace Estudiantes para salir a buscar un nuevo técnico?
El 31 tiene que tener el técnico.
¿Te quedan 10 días para elegir un técnico?
Sí, como mucho.
Por eso digo, pero...
Ahora, ¿y en otras ligas cuánto es la ventana que te queda generalmente?
Y lo que pasa que
en realidad a mí me da la sensación que a nivel mundial el calendario estalla.
Sí, pero si vos tenés un campeonato con 30 equipos, no es lo mismo tener con 20.
Descansaron a mitad de año.
Acá lo que sucede es que vos tenés un calendario muy apretado porque tenés 30 equipos también.
Sí.
Además, entonces, pues si no, jugás menos partidos.
Bueno, hay muchos equipos que están descansando hace rato. Bueno, eso también es verdad.
Los equipos del ascenso.
Hay muchos de la A que quedaron afuera.
3-4 meses sin competencia.
Los que quedaron afuera de los octavos también.
Los que quedaron afuera de playoff, lo veía el otro día con algunos equipos, que siguieron trabajando hasta el 17, 18.
Sí, poco más, una semana.
Una semana más. Hasta esta semana y después le dieron vacaciones, licencia, pero por lo menos para que tengan, no sé, 20
Despejen
días.
En la cabeza, se puedan ir con su familia, con sus hijos, no sé, puedan
¿Vos cómo haces para decirle al plantel?
No, tendrán que tener un sacrificio de... tener pocas vacaciones ahora y después, bueno, sí tendrán una licencia más prolongada durante el Mundial.
Esto lo digo en función...
Bueno, los que van al Mundial fueron.
En función de lo que decía Verón ayer, porque él hablaba, por eso digo, el valor de decirlo cuando sos campeón. Porque cuando vos no sos campeón, ¿cómo quedás? Como llorón. Ah, vos porque perdiste el campeonato, estás sangrando por la herida. El tipo levantó una copa el fin de semana y ayer cuando le preguntaron dijo, y la verdad es que el campeonato a mí no me gusta. O sea, gané un campeonato, reconozco la estrella, le agradezco la medalla, pero no me gusta, porque así no podemos. Vos fíjate lo que, en esto de la organización, si vos jugás una final el sábado, como le va a pasar a Estudiantes y a Platense, al día siguiente te puedes quedar sin técnico, te puedes quedar sin el capitán si se va a Casíbar, te puedes quedar sin un volante como puede ser Medina que se puede ir. Entonces vos tenés el técnico que está, o el que llegue, en el caso de Estudiantes, tiene que armar una estructura más o menos ordenada, porque el 2 tienen que volver a trabajar. Sí. Ahora, el 2 vuelve a trabajar Estudiante con Domínguez, sin Domínguez.
Bueno, pero también en un fútbol tan inestable como el argentino. Vos fíjate que Platense se quedó, bueno, sin dos figuras, ¿no?
Sí.
Y sin el cuerpo técnico.
¿Y
hace cuánto que no está jugando, además?
Sí. O sea,
llega casi con un mes de casi inactividad.
De hecho, no terminó último de su grupo.
Además.
O por ahí. Bueno, y con un técnico que fue anunciado hace poquito, Walter Zunino, que lo anunciaron para preparar este partido. Este partido, porque es la, es la final.
Está todo mal.
Así que, bueno, esto tiene que ver con la organización del fútbol argentino o la desorganización del fútbol argentino. No dijimos, hoy es 18 de diciembre, hace 3 años estábamos muchos disfrutando de la conquista de la Copa del Mundo.
No sabíamos lo que se venía después.
Bueno, después vino lo que vino. Producto también de esa conquista, yo no sé si es algo...
Mira, a mí me encantaría poder dividirlo, eso, estoy, porque si no, la verdad que...
impunes por eso.
Estoy con ganas de decir
no digo que no, pero
que es inevitable.
De lo contrario, cuando, no harían lo que hacen.
Yo creo que los que tienen mucho poder, cuando tienen mucho poder y se creen que están en el cielo, no digo solamente en el ámbito de AFA, digo en líneas generales, el que tiene mucho poder y se siente intocable...
Sí, ¿sabés que dónde pasa eso? En lugares que cada vez son más, donde no hay ningún contralor. Vos no tenés un contralor de nada, ¿entendés? ¿De dónde va la plata? No hay una estructura previa que diga, bueno, el dinero que entre para la selección argentina va a quedar, en el caso de la de AFA, pero en todos los organismos y en todas las estructuras, incluso estatales.
Porque, ¿qué ocurre? ¿Cuál era el chiste cuando saliste campeón del mundo? Bueno, ahora Tapia puede hacer lo que quiera. ¿Querés subir 25 equipos? Se decía. Y subí 25.
No debería ser así.
Bueno, pero cuando vos llegas a un nivel de poder, de que crees que nadie más te va a tocar porque lograste la estrella del mundo.
Por eso debería haber mecanismos para que ese que llegó a ese lugar de poder no pueda hacer lo que se le cante.
Porque de ahí en adelante, lo que ocurrió en el fútbol argentino fue, y en el fútbol argentino, no en la selección, porque la selección no solamente no bajó su rendimiento.
Ninguna de sus selecciones.
Ninguna, sino que todas las selecciones siguieron en un nivel altísimo.
¿Sabes por qué? Porque están afuera de la Argentina.
Está bien, pero la selección campeona del mundo, después...
No, pero la sub-21 y la sub-17 no.
La sub-20, la sub-17, esas siguen estando en una línea muy alta. O sea, hay el fútbol de selecciones, a diferencia del fútbol argentino, está manejado de una manera diferente a lo que ocurre con el fútbol local. Porque el fútbol local te lo manejan de acuerdo a la muñeca. Que me sirve este, que ayudo a este, que después ayudo al otro. Un poco lo que decían ayer en esta charla con Verón. Que él decía algo de sentido común. Que lo discutimos siempre acá. ¿Por qué en el tramo final del campeonato no hubo ni VAR, ni polémicas arbitrales? ¿Eso qué significa? Que se pueden hacer las cosas de otra manera.
Obvio.
Obviamente.
O sea, que se pueden hacer bien las cosas.
Nunca quisieron hacerlo de esa manera. De la manera correcta. Siempre ayudaron a los equipos del poder, logrando o buscando llegar al objetivo que era que Barracas y Riestra, por ejemplo, estén en la Copa Sudamericana.
Por eso digo, nosotros vivimos un fútbol argentino que es el fútbol campeón del mundo. Yo hace un tiempito, no hace mucho, cuando charlaba con un árbitro de los importantes, me decía, cuando yo le consultaba si esto va a tener algún tipo de cambio, alguna corrección, y él me decía, hay árbitros que salen, me decía, pero salimos porque también lo incluyo a él, con una presión muy grande a jugar cada partido. Y no está bien eso, no está bien eso. Eso se tiene que poder corregir. Cuando llegó Rapalini, Fefo, ¿qué pensamos mucho? Bueno, lo corren a Beligoy.
Van a empezar a cambiar las cosas.
Y Rapalini...
Imposible.
Llegaba con las manos atadas, porque Rapalini llegaba hasta un nivel. Después hay un nivel superior donde él ya no decide. Y no es que estoy salvando a Rapalini en esto. Estoy diciendo, Rapalini hoy forma parte del sistema que a todas luces está sucio.
Lamentablemente yo pensé que iba a ser un vaso de agua en el desierto y no lo es.
Así que, bueno, estamos en un día especial.
Se lo comió el sistema.
Y bueno, lo que pasa...
El sistema impune, corrupto.
Lo que pasa es que el sistema, este sistema, que insisto... Yo, en esto de tirarse carpetazos, porque lo estoy viendo desde ayer hasta hoy, esto de los carpetazos. Entonces, cuando para que dejen hablar de un poco de Tapia y Tobillino y las mansiones y los yates y los caballos, ahora se empieza a hablar de que Foster, el otro Tofoni, que están siendo...
Que entró una causa por lavado de dinero.
Imputados. A ver, estamos hablando de peleas de malos contra malos.
Siempre lo decimos acá.
Investigados, en la investigación que hay, de malos contra malos, donde unos quieren una cosa y otros quieren otra cosa. Ahora,
yo creo que los dos grupos quieren lo mismo, igual. Quedarse con el botín.
Ok. Ahora, sí. lo que estamos hablando son de decisiones arbitrales que no favorezcan al poder de turno. Claro. No es muy difícil.
Conformación de torneo.
Campeonato
no
lógico.
No cambiar las reglas sobre la marcha.
Campeonato lógico, donde... A ver, ¿cuál sería... Yo ayer pensaba, ¿cuál sería el problema de armar un campeonato de 20
Yo te preguntaría.
Si River se tiene que ir a la B, ¿por qué no se va a la B? Independiente, Racing.
Se fueron
a la B. Pero yo te preguntaría, Ravena, ¿y por qué lo haría?
No lo van a hacer.
No lo van a hacer porque es una cuestión de poder.
No lo van a hacer.
Porque equipos como Sarmiento, Central Córdoba, Estudiantes Río Cuarto, Barracas mismo, Riestra, no estarían en primera división.
Suena hasta...
Es verso eso que di, el Mundial tiene 64 equipos, entonces fíjese, se vende mejor, todo verso.
Suena hasta,
todo verso
hasta antipático decirlo.
Todas las ligas del mundo tienen 20 equipos.
Suena antipático decirlo,
bueno,
pero...
lo decía Tapia antes
de asumir. Esto es por cuestión de poder.
Hay 10 equipos que sobran en primera división.
Y que te bajan el nivel.
Suena antipático, pero es así. Hay 10 equipos que sobran. Después hagamos una cosa, para que esto no sea...
Yo creo que más grave es lo de los árbitros, ¿eh? Más que lo de la cantidad de equipos.
El tema es que los árbitros es notorio.
Pero la cantidad de equipos...
Sí, ya sé que influye.
Va de la mano con...
Con la calidad del fútbol.
Además de la calidad del fútbol, va de la mano con la imposición de qué equipos tienen que ascender. O qué equipos tienen que descender.
O manejar los descensos a tu antojo. Me conviene que desciendan, no me conviene que desciendan.
No podés vos cambiar faltando 5 fechas, sacar los descensos.
Ojo.
Es un disparate. O bajar... 2 descensos a 1.
Ojo,
cuando
que
ya están las reglas escritas un año antes.
En esto también lo suma Gimnasia. Gimnasia se mantuvo en primera con Diego técnico. Me acuerdo de una charla con Nicolás Russo cuando en pandemia dijeron lo mejor para el fútbol argentino es que no haya descenso.
Se anularon.
¿Ustedes se acuerdan? Se anularon los descensos porque decía Nicolás Russo que en pandemia, escuchen el argumento, porque era eso, me acuerdo que lo charlamos con Russo acá.
Era una cuestión económica.
En pandemia los equipos no podían vender, como no podían vender, iban a tener que jugar con sus propios jugadores de inferiores, entonces ese ciclo no se podía... los equipos tenían dificultades económicas, como si hoy, la pandemia, ¿cuándo fue? ¿2020? Bueno, pasaron 3 años y hoy tenés equipos que no pueden pagar sueldos. O sea, aquel argumento de que en pandemia no vendemos y como no vendemos no tenemos plata y como no tenemos plata tenemos que suspender los descensos.
Una movida de 3-4 vivos que obviamente a Tapia le vino bien.
Hoy San Lorenzo está en acefalía.
Otra vez.
Y no puede pagar los salarios. Y los últimos salarios los pagó la AFA. Entonces,
pero después se lo va a quitar, ¿eh? Porque es un adelanto que hace por los derechos.
Bueno, está bien, pero...
Y en su momento lo pagó Foster.
Bueno, también en su momento lo pagó. Por eso digo, entonces, aquel argumento que era por términos económicos, hoy encuentra equipos que están realmente en una situación apremiante, realmente acuciante. Veía qué equipo, no me acuerdo qué equipo del ascenso, le salió a agradecer oficialmente a la AFA
por
haber pagado los sueldos. Y así le pasa a varios. Entonces digo, ¿cómo después le vas a pretender que esos mismos a los que después la AFA le tira el hueso para poder zafar, después te vayan y te voten en contra o digan algo en contra?
Es muy difícil romper ese sistema.
Es muy difícil. Ese sistema está así.
Y te digo la verdad, es muy difícil que si no estuviese Tapia y llegue otro, no tenga la tentación de hacer lo mismo.
También es cierto que por lo menos hay como un baño de... Hoy lo veía en la tapa del diario Le, salió Verón con estas declaraciones, porque no es, digamos, yo creo que lo que hace Verón es decir algo que piensa mucho futbolero medio. Lo que dijo Alayes el otro día con nosotros acá. ¿Por qué pasó a ser Central el equipo del poder y se incomodó Central? Di María, Central, Villoso, Holland que se fue. ¿Por qué? Porque pasaste a ser equipo del poder. A nadie le gusta ser equipo del poder. Y del otro lado te están diciendo, che, pará, dejen de afanar. Dejen de acomodar resultados, dejen de acomodar árbitros.
No, yo no creo que no le gusta ser equipo del poder a un equipo que ya es grande. ¿Entendés? O sea, yo creo que a Riestra, a Barraca, no le importa.
Está bien, pero
aparte se benefician y punto. Central tiene una historia gigantesca,
por
muchachos.
Eso.
Entonces, en realidad lo terminan ensuciando, subiéndolo a ese poder.
Yo creo que se incomodó
pero
Central.
Pero por eso, porque es un equipo con mucha historia, con mucha gente.
Si vos ves los comentarios que hay en cada publicación que hace la gente de Rosario Central, el fútbol argentino, no digo los de Estudiantes, otros equipos le dicen, pará, porque a vos Tapia
sí,
esto,
ya
Tapia
está,
lo
esa
otro.
Esa mancha no se la sacan más.
Esa mancha no te la van a sacar más.
Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, obviamente que Tapia le debe mucho a los jugadores de la selección, que fueron los reales campeones del mundo. Más allá que le quieran poner los cocardos a Tapia y todo el séquito ese que tiene al lado. Él le quiso dar... esta es una... Yo estoy pero convencido que Tapia con Belloso algo hay, de cuando Belloso era dirigente de Conmebol, no tengo ninguna duda. Y además un mimo para Di María que volvió a jugar acá, porque Di María es diferente a Paredes. Di María es el segundo jugador en importancia de la selección.
Sí, sí, no hay duda. No hay duda. Ahora,
y le salió el tiro por la culata porque se hacen mal las cosas, porque se sienten tan impunes que hacen las cosas, pero de manera elocuente.
Muy burda.
Muy burda.
Sí, yo creo que...
Porque si, me parece bárbaro un reconocimiento, o me hubiese parecido bárbaro que le den a Central una copa, si vos, antes de comenzar la competencia en 2025, decías, aquel equipo que gane la tabla anual va a recibir una copa y se le va a reconocer como campeón. Muy bien.
Incluso que...
Y después el campeón del clausura y el uh-huh. campeón de la apertura jugarán por otro título. Perfecto.
Se le fue la mano.
Está establecido. Ahora, si vos lo tenés todo orquestado desde el vamos, porque llamaste a esa reunión sabiendo cómo era la cosa, tenías a la gente central en la habitación de al lado, o en la oficina de al lado.
Sí, eso molestó mucho.
¿Pero llamás, cómo no te va a molestar?
Eso molestó.
Tres veces preguntás un reconocimiento. Sí. No hubo votación UNAMI, todo verso, tal es así que River salió a también a desmentir. Y cuando dicen por tercera vez, sí, abren la puerta y sale Di María.
Yo creo que
si hubiesen pasado solamente
es una tomada de pelo.
Ese reconocimiento y por ahí una copa y hubiesen dicho, a partir del año que viene, ¿esto cuenta como título?
Porque Vélez, ay, ¿por sí. qué no Vélez? ¿Por qué no a Vélez? Si Vélez es el ganador de la tabla anual del 2024, ¿por qué no a Vélez?
Por eso, lo que pasa es que...
Podés hacerlo retroactivo.
Está bien, pero yo creo...
¿Por qué a Central sí, a Vélez no?
Sin ningún tipo de prueba, yo creo que esto hirió fuerte a Haaland, a Di María, a
la relación entre ellos también, me parece. Bueno, de hecho, Haaland se te fue.
¿Por qué Haaland se va si fue campeón?
Porque los hinchas de Central están enojados.
¿Por qué no fue campeón?
El Estudiante es el enemigo. Que Estudiante no es contra Central. Es contra lo burdo de la organización y de las determinaciones que se toman en AFA. Cayó casualmente, o que tocó, a Central porque precisamente fue a quien le dieron la copa.
Bueno, pero ellos allá tienen una lectura
ahora,
diferente.
Como decían algunos, ¿qué hubiese pasado si eso pasaba con Newell's? ¿Qué opinarían los hinchas de Central?
No, bueno, obviamente.
¿Entendés a dónde voy?
Que está mal. Yo creo que lo que pasó...
Igual hay gente de Central y también supongo que periodistas partidarios que fogonean esa idea.
Está
¿entendés?
Bien, pero...
Entonces la gente es un microclima de Central que se siente también ahora golpeado por todos lados porque el fútbol argentino lo mira señalándolo como que como un acomodo.
Pero
dicen que Di María en realidad llegó y le regalan todo, que le regalan partido, que le regalan penales, ahora le regalan un título... Pierden el técnico. Salió un jugador, no recuerdo ahora el nombre, pero salió un jugador de Central a decir, la verdad que no sé por qué se fue Haaland, nos dieron una planilla de preparación.
Copetti,
¿quién fue? Copetti, exactamente.
Copetti. Sí,
el delantero, Copetti. Nos dieron una planilla de con planificación para nuestros trabajos ahora.
Porque
y una semana y un día después vimos que Haaland se fue.
Vos fíjate que todo este bolonqui que se arma en torno a Central tapa el fracaso de Central. Porque Central se armó para ser campeón.
Sí, 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 sí.
Y sí, quedó eliminado en octavo de final, con Di María y con todos los nenes.
Ahora, el fútbol argentino...
Igual se lo dieron antes por las dudas.
Acá está lo burdo, el fútbol argentino no es la MLS. Y acá quisieron hacer algo parecido.
Dijeron, porque, si lo pueden hacer allá, porque acá no.
En la MLS se hace esto. En la MLS... Bueno, por eso. Pero se hace este tipo de cuestiones.
Pero ¿cuántos años tiene historia el fútbol?
Por eso te digo,
no se puede ni comparar.
Acá pensaron que podían hacer como en la MLS.
Acá hay clubes con mucha historia.
Ahora, como decía ayer el presidente de Estudiantes, el fútbol argentino tiene grandes árbitros que están siendo presionados. Por eso dirigen de acuerdo al condicionamiento. No es contra los
si
árbitros.
Si vos hablás fuera de micrófono con un árbitro, te dicen.
Sí, sí.
Hay muchos que dirigen con un revólver
bueno,
en la cabeza.
Por eso te digo. Entonces, como
los que tienen personalidad y a quienes no los pueden joder, no los pueden apretar, te lo dicen.
Entonces, por eso digo, entonces, acá no es contra los árbitros, que son buenos los árbitros argentinos, son buenos, salvo cuando los hacen digitar.
Por eso a mí, para mí es muy raro, muy sospechoso que dirija Rey Hilfer.
Y Dóvalo.
El próximo sábado y que Dóvalo vaya al VAR. Para mí es sospechoso.
Está bien, pero yo creo que, mirá lo que te digo, me estoy anticipando, no sé lo que va a pasar. Yo creo que no van a dirigir mal. Hay una lupa puesta sobre los arbitrajes y sobre el VAR, sobre todas las cosas.
Y con respecto a Verón y el tema de que no tiene descanso un plantel, o sea, la gloria no te la saca nada si sos campeón porque llegaste hasta última instancia, pero después tenés que pensar en el año que viene. ¿Y Estudiantes cómo arranca? Mirá que el torneo, la tabla anual no es sencilla, ¿eh? Y donde te vean abajo, sabes cómo te van a tirar tierra.
Por,
¿no?
por eso te digo, cuando Verón dice, nosotros nos tenemos que armar para el año que viene, sí. Dice, y en la AFA no se habla.
Y aparte otra cosa, ¿vos te pensás que le van a levantar la fecha a los jugadores Estudiantes?
Y no creo. Ah. Pero además, cuando Verón habla de los ingresos de los clubes, nos estamos olvidando que la AFA no paga por ser campeón del fútbol argentino.
No, la plata de Conmebol, 500 mil dólares.
O sea, vos fuiste campeón de un fútbol donde la AFA no te da ni siquiera 100 mil dólares para decir, repartan entre ustedes, mirá lo que estoy diciendo, una pavada. Entonces, es un fútbol argentino que es deficitario por todos lados porque tenés que salir a vender para poder sostenerte y para poder salir a jugar una competencia. Bueno, a todo esto, hay una conferencia de prensa que está por comenzar en minutos nada más en Puerto Madero, donde está el radar, está Manuel Elizabe, hay un jugador de Estudiantes que es Román Gómez y está Nacho Vázquez, el capitán de Platense, por el partido del próximo sábado. Tenemos que hablar con Germán Testa porque ayer fue la presentación de Sanidato y hay novedades. Hay novedades del mercado de pases en la vida de Gimnasia. Yo diría que estén muy atentos a lo que Germán tiene para contarnos. Así que acá estaremos hasta las 3 de la tarde en una jornada muy especial con la producción Fantasma, con Juan Antonio en la puesta en el aire. Vamos a las noticias, venimos, nos vamos a Puerto Madero, hablan los referentes de la final del sábado y mucho más, como siempre, en provincia hasta las 15.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 13:30 minutos. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata. Temperatura 29 grados una décima. Humedad 46%. El gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la ley de emergencia en discapacidad. La apelación fue concedida con efecto devolutivo, por lo que no suspende la resolución dictada. En el marco del amparo, el juez González Charvay sostuvo que el Poder Ejecutivo incurrió en una violación manifiesta de la división de poderes. El Ministerio de Salud de la Nación pide que se refuerce la prevención contra el dengue. Ante los posibles casos de dengue en el país, se insta a las jurisdicciones a fortalecer la detección temprana del virus. Este anuncio se da a conocer previendo el aumento en la circulación de personas durante las fiestas y las vacaciones dentro y fuera del país. La FIFA confirmó la creación de un torneo sub-15 para 2026. La Casa Madre del Fútbol anunció que se jugará un torneo para niños y niñas abierto a las 211 asociaciones miembro. Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la iniciativa. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de La Plata y alrededores. El cielo está ligeramente nublado, temperatura 30 grados, humedad 46%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. Cuando ves que se
te con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad. El mejor precio de esta ciudad. En cubiertas.
Calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
cuenta regresiva para festejar a lo grande y recibir el 2026 con muchos premios y sobre ruedas. El 31 de diciembre es el último día para participar del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Papá Noel la tiene clara, por eso elige sus regalos en Casa Silvia. Sortea el 15 de enero ante Escribano Público. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Llegó la hora de la pitada inicial.
De la pitada inicial.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
Muchachos, ¿cómo le va? Buenas tardes. El tipo bajó al barro cuando podía seguir en las mieles de Europa, tranquilamente. Vino a la ciudad y se instaló en la ciudad, más allá que ahora tenga negocios en Miami. En la cancha metió, corrió como ninguno, jugó al fútbol, les demostró cómo se jugaba al fútbol. Se cansó de ganar clásicos, salió campeón. Como dirigente, más allá de algunas actitudes personales que puede llegar a tener y que no nos puede llegar a gustar, a veces en estos estatus hay que manejarse de esa manera. Es un crack, Verón, señores. Para el fútbol es un crack. Como jugador, como dirigente y sobre todas las cosas por la máxima pasión que tenemos, que es Estudiantes de La Plata, la pasión más grande de esta ciudad. Y en él está plasmado, está demostrado. Qué tipo pasional, cómo quiere al club, por favor. Como lo queremos nosotros, pero con el plus agregado de que como jugador y como dirigente es lo más grande que nos pasó, a pesar de muchos que le desearon lo peor. Qué grande que sos, Bruja. Qué presidente que tenemos, por favor.
Estamos en el Deportivo, vamos hasta las 3 de la tarde en una jornada que es previa para nosotros de lo que va a ser la transmisión del sábado. El partido es a las 6 de la tarde, desde las 4 en San Nicolás estaremos para Estudiantes y Platense con micros que está sacando el club y con entradas que entiendo todavía hay y que se están vendiendo. Y está el radar en Puerto Madero, tengo entendido, por la conferencia justamente por este evento. ¿Cómo estás, Manu?
Sergio, querido, ¿cómo andan? El saludo para vos, para el resto de la audiencia. Es así, estamos aquí en las oficinas de la Liga, a la espera de la conferencia de prensa. Va a estar por el lado de Estudiantes Román Gómez y por el lado de Platense Nacho Vázquez. Entiendo que todavía no llegaron, se va a demorar, se va a dilatar un poco el arranque de la conferencia con un Estudiantes que entrenó y que va a ser base en Ramallo. Ese es un dato para aportar. Con respecto a la previa del partido con Platense el sábado en San Nicolás, y Platense se está yendo hoy rumbo a Rosario, va a ser base en Rosario, pero Estudiantes entiendo que parte mañana rumbo a Ramallo a la espera de la recuperación de Santi Núñez, de Carrillo, lo que contamos de Arzamendia, que va a ser operado el lunes, y también la lesión muscular. No quiero decir molestia, a mí me lo descartan a Thiago Palacios. Veremos si finalmente el que lo reemplaza es Toby Burgos. Sé que también probó con Fabricio Pérez, que es un jugador quizás más para ese perfil, pero tiene algunos votos más Toby Burgos para el arranque del sábado.
Bueno, algunas cuestiones. Hoy me preguntó alguien, ya te voy a preguntar por Domínguez, si vos tenés alguna información barra sensación, sobre el futuro de Santiago Ascacíbar. Más allá de lo que nos dijo Alayes el otro día, que él cree que tiene ganas de revancha, de Europa, entiendo, y que si la propuesta es buena, Estudiantes está, por supuesto, también necesitado de vender.
Yo, por lo que dijo Alayes acá, y por lo que escuchamos de la nota de Verón ayer, salvo que Ascacíbar piense lo contrario, para mí se va.
Sí, yo coincido con vos, pero es una sensación sin información.
Sí, ayer Verón dijo, nosotros lo vamos a acompañar en lo que decía.
Sí, hace un par de días me dijeron Ojo, porque están con lo de River, aparece lo de Boca, y el equipo que está dispuesto a ponerla toda por el ruso es Santos de Brasil.
Brasil.
Eso es lo que me dijeron a mí.
El Santos de Neymar.
Pero realmente, a ver, a esta altura, yo coincido con ustedes, es un jugador de los que se puede ir, y con respecto a Domínguez tengo la siguiente información. Que se van a reunir el lunes, el técnico obviamente dispuesto a renovar con algunas condiciones. O sea, es un equipo que va a jugar todo.
El tema es que va a jugar todo, pero para mí se van a ir tres o cuatro importantes.
Bueno,
Muy difícil la reconstrucción, además, bueno, teniendo en cuenta que Estudiantes tiene pocos días.
Pero el técnico lo que va a decir es, che, se va Thiago, se va Cetré, se va Casimar, se va Medina, tráeme algo similar.
Se va Medina.
¿Cómo armo el equipo? Si no, ¿cómo armo el equipo? ¿Con qué equipo vamos a jugar la Libertadores?
Se puede ir Medina tranquilamente.
Y me dijeron, ellos son optimistas, de renovar con Domínguez, que si hay un plan B, si es que Domínguez no sigue... A mí, de un lado, de una fuente bastante confiable, me nombraron a... Sí, podría decir un hijo de la casa, porque es un hijo de la casa, si bien después se le identificó con Boca.
Martín.
Sí, yo tengo Palermo. Yo también
sí, Palermo. Martín Palermo. Se quedaron con muy buenas sensaciones de lo que hizo en Platense, de lo que hizo en Olimpia, y lo que hizo con lo que pudo en Fortaleza.
¿La relación con Sebastián es buena?
Sí. Lo dijo estuvo al mediodía en ESPN con Mariano Clos.
A Palermo, si el día que le toque, no hay que explicarle nada.
No.
Ahí tenés una ventaja. No hay que explicarle nada. Es un tipo que sigue estudiante, que conoce la idiosincrasia, que no hay que explicarle de dónde viene el ADN, nada.
Y en
nada.
Números, es un técnico que más o menos está en números, en lo que cobra.
Sí,
pero si vos le das la oportunidad.
Sí, porque es su deseo dirigir Estudiantes.
Si vos le das la oportunidad de dirigir Estudiantes o Boca, el día que le toque.
Y tiene una ventaja Martín Palermo con respecto a lo que venimos viendo. Tiene un muy buen preparador físico.
Tato Mendoza, ¿no?
Tato Mendoza.
¿Cómo es el cuerpo técnico de Martín?
No le quiero bajar el precio, pero convengamos que Palermo es un técnico terrenal en cuanto al presupuesto.
Sí, por eso digo, pero aparte es un entrenador que, insisto, si algún día lo llama Boca o Estudiantes, quien lo llame, uno de estos dos equipos que fueron, por supuesto, su casa futbolística, no te va a poner un reparo económico.
Acá el problema de Estudiantes es, muchachos, el rearmado del plantel, esté Domínguez, esté quien esté. Esté Palermo, esté Feno Tartaglia. El problema de Estudiantes va a ser cómo rearma el plantel de acuerdo a los que se vayan. Se te va Casiva, se te va Medina, se te puede ir Thiago o Cetré, o tal vez los dos. Ya son cuatro, pero fíjate que cuatro. ¿Cómo lo reemplazás?
Bueno, pero por eso el técnico que se quede tampoco quiere ir a la horca, porque va a jugar.
Sabiendo que no podés descuidar el torneo local, porque si vos estás medio complicado en la anual, te van a empujar, acá, te están esperando.
Acá lo que me dicen, o el mensaje que me llega...
Las dos primeras fechas, con Independiente y con Boca, juega con los suplentes.
Bueno, hay que ver.
Sí, quiero ver si te la van a levantar, sí. Pero como a Carrillo.
Me dicen que, bueno, algunos de los jugadores que están suspendidos por ahí ya no estén en Estudiantes.
Bueno, sí, obviamente.
Y me dicen que el equipo que quiere fuerte y que la tiene, porque la tiene a Medina, es Botafogo.
Algo, el presidente de Estudiantes está hablando con los colegas de Cielo Sports y haciendo referencia a Milei y a Patricia Bullrich. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque después de la nota que dio ayer con los colegas de ESPN, está claro que está esa sensación como que la política intenta encontrar en Verón un referente.
Sí.
Y dice Verón, leo textual, yo creo que miden la temperatura de lo que va pasando y aprovechan el momento.
Claro.
Por Milei y por Bullrich. Yo en ningún momento levanté un teléfono.
Exactamente.
En esto de hablar con la política nacional. Insisto con lo mismo.
Lo dijo Verón en la asamblea, la política... Es estudiante.
Mi política es estudiante.
Claro, mi política es estudiante. Lo quisieron usar en diferentes momentos. Estudiante estuvo en conos con la política. Bueno, en su momento Verón se reunió con Néstor Kirchner por el tema del estadio. O sea, hubo reuniones, pero la política de Verón es la política de estudiantes. Después se tiene relación con Estela de Carlotto, puede tener relación con muchísima gente. Ahora, de muy bueno... Ayer, 19 horas, mirá qué dato me pasa Chupete.
¿19?
Ayer a las 19 horas, no había nadie en Citibel. Reunión con Domínguez en el country. Gorostegui. A hielo, mosquito.
Sí.
Un par de camionetas no habituales, me dice, y Alayes. Domínguez se quedó dormido en el country.
¿Eso es habitual? ¿Que se queda dormido?
Sí, 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 no es descabellado que se quede dormido. Pero ayer, después de la reunión, se quedó dormido en el country, porque hoy entraba a la mañana.
Están ingresando los jugadores, ahí entró Nacho Vázquez y estamos esperando por Román Gómez. Sí, sí, bueno, seguramente estaba, digo yo, Rodrigo Arriep, el representante. A mí me dicen que el lunes se vuelven a juntar y miren este dato.
Me extraña, ¿no?, que esté el representante, porque no sé si ayer se habló de números o se habló de proyecto deportivo.
No, no lo sé. Lo que
teniendo en cuenta que estaba Gorostegui, Hielo y Alayes.
Sí, el lunes,
si tienen que hablar de números, está bien, pero gente finanza.
Alayes está cumpliendo con aquello que nos dijo el lunes a nosotros. No. Esta misma semana nos queremos juntar con Domínguez.
No estuvieron los representantes de Domínguez, me dice.
Acá llegan Diego Raimundo y Román Gómez.
Bueno.
En minutos arranca la conferencia. Sí, no lo nombraste ayer, ¿no? O me equivoco. Bueno, hago un paréntesis mientras arranca la conferencia. Palermo, 387 partidos dirigidos, 47,38 de eficacia, ganó 145, empató 115 y perdió 127, campeón con Olimpia 2024. Bueno, a ver, nos vamos a acomodar. Esto obviamente va a ir por streaming, va por YouTube. Ya están todos los colegas adentro de la sala de conferencia de la Liga. Y en cualquier momento arranca, muchachos, ¿eh?
Bueno, tranquilo, que ya vamos a ir con eso. Está por hablar Román Gómez, también Nacho Vázquez. El dato que da Feno es ayer reunión con Domínguez por su continuidad con algunos dirigentes fuertes, entre ellos Gorostegui y Hielo.
Y Alayes.
Y Alayes, por supuesto, para hablar de la continuidad. Todo esto en la previa del partido, del sábado. Por supuesto, termine como termine el sábado, la primera pregunta de conferencia de prensa para Domínguez va a ser: ¿el 2 en Citibel nos vamos a ver? ¿O saldrá Domínguez y dirá: no acepto preguntas, quiero agradecer al público de Estudiantes de La Plata y dejo de ser técnico en este mismo momento? Me parece que el sábado,
igual,
ahí está el tema.
Sí, pero a ver, yo ya me adelanto, para mí el sábado no va a haber conferencia de Domínguez.
¿Vos decís que no va a haber conferencia porque no va a tener nada que anunciar?
Ahora, porque últimamente no viene dando...
Chicos, un segundo nada más, un segundo de la atención.
Bueno,
ahí arranca.
Bueno, está por arrancar la conferencia de prensa. Está por arrancar la conferencia de prensa, está Román Gómez y está Nacho Vázquez por Platense.
Cuando empecemos.
Me pega Negrito cuando lo podamos tener, la conferencia, porque por supuesto no vamos a otra velocidad en lo que está pasando en Puerto Madero y lo que tenemos aquí para mostrar. Bueno, hagamos una cosa, ¿todavía no comenzó la conferencia? Bueno, entonces vamos a la tanda que debemos, así después podemos escuchar a Román Gómez y Nacho Vázquez, que están llegando para la conferencia de prensa, previa, por supuesto, a la final del próximo sábado.
Deportivo 1270.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pate, caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Estudiantes de los Milagros está en otra final y lo vas a vivir en la radio de toda la vida.
Este sábado a las 16, el Pincha quiere coronarse como el más ganador del año frente al Calamar.
Estudiantes Platense, con el mejor equipo deportivo desde San Nicolás.
Lucho Marcelli, Fero Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa.
En una transmisión especial.
La previa,
las voces de los protagonistas
y la emoción del encuentro.
Estudiantes Platense en la final del Torneo de Campeones 2025.
Este sábado a las 16.
En vivo y por provincia.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia.
La pasión puesta en juego.
Bueno, ya volvemos con Manu y tenemos que ir con Germán también para hablar de gimnasia. Pero contemos alguna otra cosa antes de volver otra vez al contacto con Puerto Madero, donde se está por desarrollar, todavía no, están en eso, la conferencia
de prensa. Sí, demos definiciones en realidad, porque dijimos que la superfinal del femenino también se juega este fin de semana, va a ser el domingo a las 7:30 de la tarde, que va a ser entre Newell's y Belgrano, va a ser en la cancha de Sportivo Belgrano, y como dijimos hace un ratito nada más, las ganadoras de este encuentro, de esta superfinal, o sea, la ganadora de la apertura y las ganadoras del clausura, será la que va a participar, el equipo que va a participar en la próxima Copa Libertadores que se va a jugar en Argentina. Y ya que estamos con el fútbol femenino, déjame cerrar con esto, ya tenemos los descensos hace un buen rato, los equipos descendidos son 3, en el femenino, no sé, el año pasado fue así y después lo toquetearon, pero por ahora se respeta esto de que descienden más de los que ascienden. En el femenino descendieron este año Vélez, Platense y Rosario Central, que también había descendido el año pasado, pero después no sé qué se cocinó en AFA y siguieron jugando en primera división. Y los ascensos son Unión y Lanús.
Bueno, ¿cuándo dijiste que me perdí?
El domingo a las 7:30 de la tarde, lo pueden ver, por ejemplo, en el canal de YouTube de Belgrano.
Ese es el trofeo. ¿Dónde
ese
se juega?
Es el trofeo en la cancha de Sportivo Belgrano.
¿En Sportivo Belgrano?
En San Francisco.
En Córdoba.
Exactamente.
O sea que Belgrano es local.
No, bueno, no es local en realidad. Yo supongo que debe ser la cancha que eligieron. No, local no es ninguno. Bueno, debe haber sido por sorteo en todo caso.
O sea, es una cancha neutral.
Neutral,
pero,
exactamente, pero en la provincia de Córdoba.
Bueno, impecable. No lo dijimos ayer.
Me olvidé de decirte el premio.
Ah, a ver, pará, déjame adivinar.
¿Vos qué decís, Feno?
Si en primera el premio de Conmebol fue 500 y el de AFA fue 0,
sí. Ya me lo dijiste.
Para el femenino.
No, pero ahora hay una supercopa.
Ah. Para el femenino lo mismo, dólares. 0. ¿Cuánto?
Cero.
No hay premio para el campeón.
Cero.
Bueno.
Después que le dan bola.
Bueno, vamos a hablar de gimnasia antes de la conferencia de prensa, porque estamos esperando por eso con Germán, porque ayer se confirmó la continuidad de Lucho Sanidato y porque tenemos que ver qué tenemos de la vida de gimnasia. ¿Lo tengo a Germán? Ah, está arrancando la conferencia. Bueno, vamos con la conferencia de prensa entonces, después vamos con Germán, vamos con la conferencia de prensa.
Es la que se va a entregar el próximo sábado. Me imagino que es simbólico, obviamente, que esté ahí en el medio de los dos, a uno de los se va a llevar. Pesa lo mismo, no es lo mismo, pero pesa lo mismo, por más que tenga más volumen que la Copa del Mundo. ¿Eh? El peso es el mismo, eso no se sabe, pero bueno, lo comentamos. Arrancamos entonces la conferencia de prensa.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos Nacho y también Román. Mi pregunta, la primera es para Nacho. Nacho, tiene nuevo técnico, ¿cómo se preparó Platense durante estas 3 semanas? Y a Román, ¿cómo está Estudiantes físicamente, considerando que hicieron un gran desgaste frente a Racing?
Buenas tardes. Creo que bien, tuve una pretemporada linda. Obviamente tenerlo a vuelta a Walter, a Zunino en el club, para nosotros es mucho, ¿no? Es hincha del club. Así que nada, contento. Sabemos que no veníamos jugando, hemos quedado fuera del reducido, pero hicimos una linda pretemporada para afrontar este partido.
Bueno, buenas tardes. Bien, nos encontramos bien. Ya pasó bastante del partido, así que ya estamos preparando para este. Si bien un poco fue cansador por todo lo que pasó, pero bueno, ya enfocados en el partido.
¿Qué tal? Para ESPN Argentina, Ivana, mi nombre. Primero, felicitarlos a ambos por llegar a esta instancia. Y más o menos iba de la mano con lo que acaba de preguntar la colega. Hace más de un mes que Platense jugó su último partido oficial. Estudiantes sabemos que viene en plena competencia y con mucho desgaste. ¿Qué espera cada uno del otro, más allá de cómo llegan? Gracias.
Buenas. No pudimos competir, ¿no? Por quedar afuera, ¿no? Pero bueno, como te dije recién a tu colega, hemos hecho una buena pretemporada, sabemos al rival que enfrentamos, ¿no? Hizo casi el mismo camino que hicimos nosotros. Va a ser un partido duro, difícil, pero bueno, nosotros estamos mentalizados en esa final que se hizo desear.
Sí, un poco comparto. Va a ser un partido bastante duro, un partido complicado, pero bueno, nosotros nos enfocamos en nosotros y sabemos cómo se tienen que jugar este partido, así que esperemos que sea un lindo día.
Acá, muchachos, el saludo para ambos. Estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. La pregunta para Román. Román, algo de costado lo tocaste. ¿Cómo hacen para pausar, para cancelar la euforia, la alegría de un título que los mete en Libertadores? Si eso es algo que están charlando con Eduardo Domínguez para enfocarse en el partido del sábado. Y para Nacho, ¿cuáles son las virtudes que ves y los que se puede saber y los puntos débiles que tiene Estudiantes? Gracias, el saludo para ambos.
Bueno, sí, obviamente estamos muy contentos por lo obtenido. Festejamos los primeros días, pero entre todos sabíamos que una vez que terminaran los festejos y demás, teníamos otra final, que es esta. Y bueno, la cabeza ya está puesta ahora en el sábado. Es lo que nos propusimos desde un primer momento, una vez finalizado el campeonato, y bueno, estamos tratando de hacer eso.
Va a ser un partido lindo, duro, complicado. Sabemos que tienen buenos jugadores, ¿no? Como Casiva en el medio, Medina. Sabemos que C3 está en un buen momento. Carrillo. Va a ser duro. Si nosotros estamos como éramos antes, el primer semestre, ¿no? Porque nos costó mucho el segundo, después de obtener el título. Va a ser un partido lindo. Por eso saben los chicos que tenemos que marcarlo a C3, estar bien defensivamente y de ahí lograr lo que queremos.
Román, Ignacio, ¿cómo están? Cadante y Rocco para el Diario Olé. Mi pregunta, bueno, primero para vos, Román, preguntarte un poco sobre el futuro de su entrenador, de Eduardo Domínguez. Si ustedes como grupo quieren que continúe, quieren que siga siendo su entrenador de cara al 2026, ya que se está hablando de que si sigue, si no. Y para Ignacio, preguntarte también por tu futuro, porque bueno, en las últimas semanas se habló de un interés de San Lorenzo, que te llamó Damián Ayude. Preguntarte si puede ser tu último partido en el Calamar. Gracias.
Bueno, para nosotros es el entrenador campeón con el que hemos conseguido varios títulos. Obviamente que desde nuestro lado queremos que se quede. Después es una decisión de él, del club, que lo charlen entre ellos y ellos son los que tomarán la decisión final.
No, pensé que me ibas a preguntar por la final. Como yo lo dije, después del 20 hablaré. Hoy defiendo los colores, defiendo el club. Defiendo al hincha, después de tantos años acá en el club, he agarrado un buen cariño he conseguido un título y ojalá puedan ser dos. Después del 20 veremos lo que pasa.
Buenas tardes para Román y para Ignacio. Para el caso de Nacho, ¿cuánto los perjudica a ustedes este parate que tuvieron, no? Porque en principio por ahí Estudiantes tiene cierta una mínima ventaja porque viene con competencia y ustedes tuvieron un mes casi sin poder salir a la cancha más que entrenar. Y para ustedes, Román, ¿cuánto los perjudica el tema del desgaste que hicieron el otro día con 120 minutos, más del desgaste emocional de los penales? Y para ambos, ¿qué valor le dan a este trofeo, a este título? Digo, ¿por qué definen quién de los dos es el mejor del año?
Digamos, nosotros entrenamos todo el parate que tuvimos, entrenamos de igual a igual, ¿no? Fue una pretemporada linda, con cambio de técnico, ¿no? Con Walter de vuelta en cabeza. Sabemos que ellos vienen de un desgaste muy grande, ¿no? Como fue la final, de los festejos también, ¿no? Del vuelo de Santiago. Por eso mismo, a ver, va a ser un partido duro para los dos, y es una final. Y para mí esta Copa